Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de lunes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde vamos a repasar la actualidad deportiva en forma de titulares en el 101.0 y luego en el 104.6, y hasta las 4 la vamos a ampliar. Gracias porque escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil. Y un saludo al equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien os habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este lunes 16 de diciembre del 2024, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
El Deportivo a la vez consigue un empate frente a un Athletic que empezó como un avión y que acabó casi pidiendo la hora ante el empuje y las ganas de este Deportivo a la vez de Coudet. Sendos empates en el Sadar frente a Osasuna y en Mendizorroza frente al Athletic, que le hacen sumar 2 puntitos y dejar un poco atrás la racha que, bueno, sirvió para la destitución de Luis García Plaza, de 4 puntos de los 27 últimos antes de ser destituido. Ahora hay que jugar contra el Valencia, pero antes hay una jornada, la aplazada, que enfrentará el miércoles al Español y al equipo Che. Si los periquitos ganan, el Alavés entraría en puestos de descenso.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Los errores de la primera parte, sobre todo de concepto, me parece que todavía no estamos en la velocidad de mover la pelota para salir, y menos con un equipo que viene en esta dinámica, ¿no? Pero fuimos más directos en la segunda mitad y a partir de ganar la segunda pelota comenzar a jugar. Nos quedamos con un punto en 2 escenarios de juego complicados. Creo que con muchas cosas para mejorar hemos estado a la altura, ¿no es cierto?
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Y Baskonia, bueno, pues se mete de hecho por la lucha de la Copa del Rey. Tiene que seguir ganando muchos partidos y superar el averaje general especialmente. No lo va a tener fácil en una semana con 3 partidos. Mañana en Belgrado, el jueves en Atenas frente a Maccabi y Panathinaikos respectivamente. Y el domingo llega Unicaja de Ivón Navarro. Pero ganaba ayer al Granada, no sin problemas, a pesar de llegar con renta al final. Pero ¿qué pasa con los partidos? No lo sabe cerrar el equipo de Pablo Lasso. 73-75 ahí.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Venimos de una semana donde yo creo que habría que aprender a cerrar los partidos, ¿no? No hemos sido capaces de cerrar a gusto el de Bilbao, no cerramos el de Bolonia y no hemos cerrado el de hoy. Con lo cual, si tuviera que ser crítico con nosotros mismos sería por esos finales de partido, porque en otras cosas el equipo ha trabajado muy bien.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Y acabó la primera vuelta para las gloriosas y gloriosamente pues han acabado invictas, 7 puntos de ventaja frente al segundo clasificado y una situación tremendamente clara para el ascenso a la primera división. Si es que están para no creérselo, Andrea Esteban.
Creo que está haciendo el equipo, pues no llegamos a valorarlo todavía, ¿no?
Media maratón ayer en Vitoria-Gasteiz. Urko Herrán se hizo con el liderato en la categoría masculina y Jone Zabaleta en la femenina. La programación sigue en COPE.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Pues empate a 1 del Deportivo Alavés ayer en Mendizorroza, en un partido en el que, bueno, pues empezó pues muy flojito el Deportivo Alavés, con un equipo, el de Coudet, que intentaba buscar al Athletic tocando la pelota desde atrás, como evidentemente quiere y le gusta así el fútbol al técnico argentino del Deportivo Alavés, y algo que no le surtió ningún efecto. De hecho, el Athletic fue muy superior en el inicio del partido. No en vano ya Unai Gómez marcaba en el minuto 10 y avecinaba tormenta, ¿no? Porque estaba siendo superado, el Athletic cortaba con la presión muy arriba, muy fácil el balón, se acercaba a la portería, pero también es bien cierto que el equipo de Ernesto Valverde, no sé si por cansancio, no sé si porque lo vieron muy fácil, o vaya usted a saber por qué, tampoco es que hiciera demasiado, no le hizo demasiado daño a Sivera ni a la portería, ¿eh? Es bien cierto que si se acercaban con cierto peligro, sobre todo por medio de Nico Williams, etcétera, Iñaki, claro, por supuesto, pero no con la sensación de terminar el partido, por ejemplo, como lo hizo el Barça, ¿no? Con ese ya, pues era 3-0, me parece, ¿no? El minuto 30, ¿no? Sin embargo, bueno, pues el Deportivo Alavés tampoco llegaba, pero sí pudo reestructurarse otra vez, ¿no? Volver a levantarse, a no rendirse, como dice la consigna, ¿no? El Alavés nunca se rinde y no se rindió. Y llegó al descanso con el 0-1 y en la reanudación, bueno, pues el equipo de Coudet buscó un poquito más el tiro directo, el pase largo, no entretenerse en el centro del campo donde había superioridad siempre del Atleti. Oye, y el partido fue poco a poco decantándose del lado albiazul, en detrimento de un Atleti que se fue disolviendo, ¿no? Poco a poco en el partido. Llegó el gol de Jordán, importante, con tiempo por delante, y el final del partido fue ya prácticamente, bueno, pues un cara a cruz que podía haber sido para cualquiera de los dos. De hecho, también Coudet tiene la suerte de que todas esas jugadas grises de las que hablaba Luis García Plaza, por ejemplo el gol de Vivian, ¿no?, que al final se anuló, etcétera, pues no están perjudicando al Deportivo. A la vez hay un penalti que claro, que le dan la mano, pero como viene de rebote, pues claro, pero es que para qué no tenemos ya, después de tantos penaltis a favor, no tenemos nada claro saber cuándo es una falta o cuándo no la es. O sea, cuándo es mano o cuándo no lo es, porque han pitado absolutamente de todo y no entendemos absolutamente nada tampoco. Pero bueno, Jordán, qué rabia, se estrenó con el gol, lo hizo, bueno, pues bien, ¿no? Por estar, por lo menos, aprovechando los minutos que le está dando el Chacho Coudet. ¡No! Bueno, pues ahí está, ese fue el gol y este es el resumen de Coudet al final del partido.
Los errores de la primera parte, sobre todo de concepto, me parece que todavía no estamos en la velocidad de mover la pelota para salir, y menos con un equipo que viene en esta dinámica, ¿no? Pero fuimos más directo en la segunda mitad y a partir de ganar la segunda pelota comenzar a jugar. Nos quedamos con un punto en dos escenarios de juego complicados. Creo que con muchas cosas para mejorar hemos estado a la altura, ¿no es cierto?
Bueno, seguir trabajando, pero muy pendientes porque este miércoles se juega un Español-Valencia. Si el Español gana, pasaría el Deportivo Alavés y el Alavés entraría en descenso. Esto es, yo creo que un dato importante, ¿eh? Si gana Valencia, todo quedaría igual, o sea, el Alavés fuera de descenso, y si empatan, pues también seguiría fuera de descenso el Deportivo Alavés. Teniendo en cuenta que el siguiente partido es el Valencia para terminar el año, wow, ¿eh? Qué final de liga, y qué importante, a ver qué pasa el miércoles en ese partido aplazado en su día entre el Real Club Deportivo Español y el Valencia. Por cierto, para Valencia no va a estar Tenaglia, vio la quinta amarilla, vio la tarjeta amarilla, y la quinta no va a poder estar en ese partido. También vio la amarilla Blanco, que así vio el partido.
Bueno, sabemos que era un partido muy muy complicado, sabemos que el Atleti venía de una forma muy buena, sabemos que no le iba a poner muy muy difícil, la verdad que se han puesto muy pronto por delante, pero bueno, nosotros no nos hemos rendido, no hemos dejado de creer nunca. Yo creo que este es el espíritu del equipo, con la afición que tenemos, que nos da siempre un aire más, una carrera más, y yo creo que lo que hemos demostrado en la segunda parte, luchando cada balón y cada jugada, es lo que tenemos que ser, jugar con esa intensidad y no dar un balón por
es
muerto.
Es verdad, el Alavés en el Sadar de Coudet, en el Sadar y en frente al Atlético en Mendizorroza, se vio superado. Se vio superado además ampliamente por los equipos rivales, pero no lograron marcar, no lograron una diferencia irrecuperable para el Deportivo Alavés. Y es en ese momento donde el Alavés se recompone y acaba mejor incluso que los rivales, ¿no? Yo creo que es importante entenderlo así, ¿no? Bueno, escuchamos a Coudet hablando de la importancia de sus dos puntos, ¿no? De los que ha obtenido de los seis últimos con dos equipos, uno fuera, los Osasuna, y otro en casa con el Athletic, en forma absoluta, el equipo de Ernesto Valverde lleva 6 victorias consecutivas, 12 partidos sin perder, 13 ya con este, pues son dos puntos muy valiosos por los rivales principalmente, aunque no saque, aunque no vaya más allá en la tabla clasificatoria, y menos teniendo en cuenta que rivales como el Rayo o el Leganés empatan y ganan al Real Madrid y Barça, por
en
ejemplo.
En dos escenarios de juego complicado, creo que con muchas cosas para mejorar hemos estado a la altura, ¿no es cierto? Y bueno, hay que trabajar. Disculpe que se repite el trabajar, pero es la única forma de llegar a lo que queremos.
Héctor Valdés, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Robert, ¿cómo estás?
Pues analizando, es que claro, como está lo del miércoles entre el Español y el Valencia, que realmente, pues como estamos a 2 puntos del Español, si gana el Español nos meten puestos de descenso, pues no sé si estos 2 puntos, y especialmente el de ayer, son buenos para el Alavés o no. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, son buenos desde el punto de vista de que juegas contra un rival que a priori era muy, muy superior al Alavés. No se vio tanto en el campo, la verdad, creo que el Atleti no tuvo un buen partido y que el Alavés la primera parte estuvo peor, pero la segunda parte consiguió lograr esa intensidad que requiere un partido contra los de Valverde. Y bueno, en realidad para mí es un buen resultado, Robert, porque yo no esperaba, la verdad, que el Alavés sacara nada contra el Atleti que estábamos viendo en las últimas jornadas, claro, así claro. Que yo estoy contento.
Claro, claro. Hombre, lo cierto es que empezó el partido que parecía que iban a golear, pero luego se fueron diluyendo, ¿no?
Sí, para mí el Alavés no salió con la intensidad necesaria en un derbi, ¿no? Creo que los jugadores salieron muy nerviosos, muy miedosos, se quitaban el balón rápido de encima, entonces todo eso, si juntas con el Atleti, que es un rival que tiene arriba tantos jugadorazos, ¿no? Pues consigues que sea una primera parte que tú no tienes nada de protagonismo en ataque y lo único que te dedicas es a defender, que por cierto nuestros centrales, tanto Oscar como Mourinho, estuvieron enormes.
Sí, hombre, en el gol de ellos igual no tanto, pero bueno, hay algún fallo. Lo que pasa es que
el gol, lo que pasa es que es un desajuste que eso el Atleti lo hace mucho, el mediapunta romper a la defensa, ¿no? También ellos salieron bien al fuera de juego y Tenaglia es el que se quedó un poquito atrás y lo rompió. Pero para mí ellos en esa jugada sí que habían hecho bien para intentar dejar al jugador en fuera de juego. Lo que pasa es que, claro, esos movimientos son muy, muy difíciles y a nada que fallen 2 pasitos ahora con el VAR encima, pues te hacen gol.
Es verdad. Decía Coudet que todavía pues tiene que meter más horas con el equipo para poder jugar sacando desde atrás, ¿no? Que era curioso, ¿no? El Alavés espera con el Atlético tan arriba, ¿no? Sacando hacia los centrales abiertos prácticamente al lateral del área. Pero con el juego directo, que era un poco más lo de Luis García Plaza, el Alavés estuvo mejor. Eso es así.
Sí, la verdad que la primera parte se vieron muchos errores, muchas pérdidas de balón de Antonio Blanco, porque al final le daban el balón a Blanco, él estaba de espaldas con la punta del Atleti muy encima y es muy difícil tener la posesión contra un equipo que juega tan encima tuyo, ¿no? Entonces creo que Coudet se tiene que dar cuenta de que hay partidos que no puedes jugar como tú quieres, sino como te obliga un poco el rival, como es en este caso el Atleti.
Claro. Bueno, y luego pues llega el gol de Jordán. Hombre, aquí hay un poco de todo. Toda la mala suerte que tenía Luis García Plaza creo que la está teniendo Coudet, ¿no?
Sí, la verdad que ahora estamos teniendo suerte en ese tipo de acciones. García Plaza pues se quejaba, ¿no? Y también decía él, bueno, la Liga nos irá devolviendo estas cosas. Y bueno, al final pues nos las están devolviendo cuando él ya no está, ¿no? El Alavés, también es verdad que el gol que mete Jordán hay que estar ahí, ¿no? Sí, la defensa del Atlético ya se queda parada porque piensa que Simón va a atajar de segundas el balón. Y él, pues el más listo de la clase, llega y hace el gol cuando a Jordán tampoco le solemos ver en posiciones tan de ataque. Pero ahí leyó muy bien la jugada y para mí estamos encontrándonos con un Jordán que poco a poco y con confianza en el míster pues va demostrando el tipo de jugador que es.
Hombre, así lo celebró, qué rabia, le puso a todo,
Sí, yo es que creo que es un chaval que, aparte de que quizá él nos haya merecido muchas oportunidades, es un chaval que lleva unos cuantos años que los minutos que juega prácticamente se podrían contar con los dedos de las manos, ¿no? Entonces, entiendo que la hora que ha recuperado la confianza del míster y que el equipo un poco le busca a la hora de construir juego, pues él estará un poco más enchufado y ojalá veamos al mejor por él.
Vamos con polémicas. La mano, ¿es mano para ti o no? ¿O es un jaleo? Porque para mí ya no sé lo que es mano o lo que no es. No sé si el omoplato es mano, pues, si toca el suelo ya no es mano. Es que no lo sé.
Pues es que para mí no sería mano si no tendría el jugador del Alavés posibilidad de jugar el balón. Pero creo que en este caso, si no le llega a tocar con la mano, el balón le hubiera llegado a nuestro jugador, ¿no? Entonces yo creo que en esos casos el VAR sí que debería intervenir porque está cortando una jugada manifiesta. Puede ser un rebote, pero está cortando una jugada que le va a quedar franca al jugador del Alavés para rematar la portería. Entonces, para mí sí que es penalti en este
caso.
Vamos
a poner penalti con barrera cuando tengamos dudas, ¿o qué? Una cosa así, sí, como hacíamos de pequeños en el colegio. Y la otra, el gol anulado a Vivian, ¿qué te pareció?
Pues a mí sí que me parece que hay falta, porque Vivian ahí peca un poco de iba a decir de novato, pero es un jugador que ya tiene una Eurocopa, sí, etcétera, ¿no? Pero sí, sí. Creo que más o menos le tiene la posición ganada y con un poco que le hubiera metido el cuerpo lo hubiera desplazado, pero él saca la mano y entonces una vez que sacas la mano al jugador, pues incluso aunque el jugador no lo exagere, que creo que en este caso sí que lo exagera un poco, para mí el árbitro sí que tiene que pitar falta. O sea que para mí la acción del penalti debería haber sido penalti y la acción del gol anulado al Atleti está bien anulado, así que igual se ven un poco aquí mis colores también, Robert.
Un poquito. Español-Valencia, porque luego nos toca el Valencia para cerrar el año, o sea, que esto es tremendo, ¿no? El Español-Valencia casi mejor que empaten los dos, ¿no? ¿Cómo es esto?
Sí, sí, o que no se presenten, ¿no, Robert? No,
que pierdan los dos, esa es la mejor.
Exacto. Sí, la verdad que, bueno, el Alavés está en una posición... ya empieza a ser incómoda, ¿no? Porque tienes que empezar a conseguir victorias ya. Y lo más importante es que el propio Alavés empieza a conseguir victorias también para consolidar un poco a Cudet, ¿no? Porque desde que ha llegado, sí que es verdad que ha tenido dos empates que eran partidos muy complicados y la eliminación en Copa, incluso para los propios jugadores, y creer un poco más en el proyecto de Cudet, cuando llegue una victoria, pues quizá el equipo juegue un poco más tranquilo y un poco más aireado.
Ya. Bueno, mañana lo hablamos con ese miedo ahí que me da de entrar en Navidades en los puestos de descenso si gana el Español. Ojo, si gana el Español, que tampoco lo tiene fácil, pero bueno, Valencia tampoco está para muchos cohetes. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Mañana nos escuchamos en la tertulia, Héctor. Hasta mañana.
Vale, Robert, hasta mañana. Uy.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Y Baskonia, pues ganó. Esto es la mejor noticia. Lo hizo por 2 puntos simplemente al Granada en un partido que debió ganar por más. Las cosas como son, porque lo pudo dominar especialmente después de un inicio no muy bueno. Sí que empezó bien con un 0-4, pero luego recibió un parcial de 12-0, una cosa así. Y de nuevo Baskonia, bueno, pues volvió a sufrir en el primer tiempo. El tercer cuarto fue otra cosa distinta. El equipo, yo creo que pudo hacer las cosas bien, defender bien, aguantar bien a Granada, y eso sin un gran porcentaje de 3. Y a partir de aquí llegó al último cuarto con cierta ventaja de doble dígito, que ya era suficiente como para poder decir que la victoria no peligraba, eso sí. En estas semanas en las que, por ejemplo, no cerró el partido de Bilbao Basket, y al final tuvo Bilbao Basket una opción para ganar, en la que no cerró frente a la Virtus, y realmente la Virtus sí que pudo dar la vuelta al equipo de Dusko Ivanovic, ayer en el Palacio de los Deportes de Granada, pues prácticamente le da la vuelta también el equipo nazarí al partido, y al final Baskonia solo ganó por 2-73-75. Hay que aprender, decía Pablo Lasso, a cerrar el partido, ¿eh? A cerrar los partidos, porque no puede ser de otra forma.
Sabíamos que iba a ser una victoria muy trabajada, creo que hemos empezado muy bien el partido, pero bueno, el Granada es un equipo de mucho tirón, ¿no? Hemos cometido 2-3 errores, ¡pam!, y nos han hecho un 12-0, 14-0. Pero bueno, lo importante era que nos mantuviéramos centrados. Creo que hemos sido capaces de hacer eso en el resto del partido y al final conseguir una diferencia que parecía que teníamos el partido dominado. Pero bueno, yo creo que... venimos de una semana donde yo creo que habría que aprender a cerrar los partidos, ¿no? No hemos sido capaces de cerrar a gusto el de Bilbao, no cerramos el de Bolonia y no hemos cerrado el de hoy. Con lo cual, si tuviera que ser crítico con nosotros mismos, sería por esos finales de partido, porque en otras cosas el equipo ha trabajado muy bien. En un día en el que pienso que ninguno de los dos equipos ha tenido acierto, pero también creo que ha sido un día marcado por las buenas defensas de los dos equipos. Contento por la victoria y rápidamente pasar páginas sabiendo que tenemos el partido el martes, el jueves y el domingo.
Madre mía lo que tiene por delante. Maccabi, martes, ya están destino Belgrado para jugar ese encuentro. Jueves Atenas con el Panathinaikos, domingo ya en Vitoria-Gasteiz frente al Unicaja. Ni Panathinaikos ni Unicaja están ahora mismo en un momento de forma tremendo, pero claro, Baskonia es que tampoco esté para tirar cohetes. Ayer, entre los mejores, pues como siempre, Rocabopoulos en esta última etapa, Baldwin muy bien en muchos momentos, Tadase Dekeskis, que siempre es sólido, y Diop, ¿no? Y especialmente, como ven, son no titulares los que estuvieron bien, ¿no? Y esta es la característica del partido de ayer. Los titulares, o con ellos el equipo tenía pues esos más menos negativos, y sin embargo con los suplentes, con la salida de los suplentes más tarde de Keskis, el equipo le daba la vuelta al partido y podía jugar con más aire, con más fluidez, con más alegría, ¿no? Frente a Granada. un detalle yo creo que muy, muy importante. Juan Pinedo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Robert.
Bueno, se ganó, que es lo mejor, aunque hay cosas que todavía hay que mejorar. No, sobre todo cerrar los partidos, que decía Pablo, hay que aprender a cerrar los partidos porque ni Bilbao, ni Virtus, ni Granada, ¿eh?
Bueno, en un principio, Robert, lo más importante, tú lo dices, es el haber ganado. Estamos a dos partidos por arriba de quedar cuartos. Pero también, si miramos hacia abajo, estamos a dos partidos del descenso. Entiéndeme, no lo quiero ni pensar esto, ¿no? Pero bueno, es un tema de que yo creo que está muy apelotonado este año la Liga, y encima hasta el mismo Barcelona, que debería de ser líder, entre comillas, claro, pues resulta que también está en esa banda de 8 a no sé cuánto, claro, que con ese equipo quizás no puedes contar, ¿no? A priori, porque es un equipo que normalmente tiene que ir para arriba y tiene que ganar, es igual que en la Euroliga. No es lo mismo pues que esté el Alba contigo o que esté el Panathinaikos, ¿no? Porque normalmente el Alba dices, bueno, pues lo puedo superar, pero el Panathinaikos lo normal es que él te supere. Bueno, en un principio, el partido de ayer, yo creo que los oyentes que nos siguen escuchando, en los dos últimos días que estuvimos hablando sobre cómo estaba el equipo, sobre todo el primer día de mi retransmisión y demás, ¿no? Comenté lo mismo, y es más de lo mismo. El equipo que ya lo hemos comentado muchas veces, adolece fundamentalmente de un base.
Es que es verdad.
Lo que me extraña, Robert, es que a nivel de prensa, a nivel de tal, ahora hay gente que diga que por fin nos hemos dado cuenta que no hay bases.
Ya.
Bueno, pero esto lo venimos diciendo, y yo creo que también lo he leído alguna vez, pues que realmente nos falta un gran base. Yo lo que sí te digo, Robert, es que, y lo estaba ayer comentando con... ayer a la tarde estuve viendo un partidito de críos, y había gente alrededor, pues padres de alguno que había jugado en el Baskonia, que tenía los niños jugando allí, y comentábamos lo mismo, ¿no? Pues que lo comentaba yo a ellos, les decía, mira, a mí este equipo no me disgusta. Hay que retocar cosas, para mí hay una muy grave, pero bueno, que lo comento después. Pero mira, yo les decía, este equipo con McIntyre sería un equipo totalmente diferente. ¿Por qué? Pues porque Howard tiraría en mejores condiciones, como el año pasado, que hasta en contraataques tiraba de 3 y de 10, si quieres así, y las metía porque tiraba en mucho mejores condiciones, y este año continuamente, porque como no tenemos un base que dé balones, pues resulta que tiene que él mismo fabricarse los tiros. Y eso, cuando un tirador no está en racha y está pasando unos momentos difíciles en cuanto al tiro, que tampoco le veo yo mucha importancia, porque el tirador, como va, viene y vendrá, entonces, pues claro, no tiene situación. Es decir, y yo lo comentaba, es que este año McIntyre está en este equipo, y este equipo está entre los 4 primeros o sobre todo 8 primeros en las dos ligas. Entonces, comentando el partido de ayer, yo veo al equipo que empieza siempre muy mal, mi opinión, porque está muy pendiente de Moneke y de Howard. Al principio, sobre todo, el equipo. Luego, ahora mismo, el partido de ayer, yo al equipo le veo con falta de moral. Y yo no sé si hay algún problema interno, como pasó con Baldwin en la época, que era un grandísimo jugador, pero por lo que se oía, pues el ambiente quizás, comillas. Entonces, yo este año, no sé si es por eso o porque no se gana, yo veo que el equipo empieza muy bajo de moral, con las caras largas, sin ambición, no hay reprise jugando, y esto a veces... hay ataduras que te hacen pues que el músculo, que el cuerpo no rompa, como tú sabes, y es por el tema este de que moralmente no estás bien. Yo el equipo lo veo mal en ese sentido. En el momento en que este equipo se asiente un poco más, tiene que ir para arriba. No puede hacerlo, ni este equipo es tan malo como nos lo pintó ayer, es mi punto de vista. ¿Qué ocurre? Que en cuanto Moneke y Howard, por lo que sea, se van al banco, resulta que el equipo respira, por lo menos el partido de ayer, y alguno más. Respira y el equipo se supera.
Claro.
Va para arriba, el equipo reserva tira para arriba, el equipo tal, y entonces nos ponemos empate o nos ponemos 6 o 8 o 10 arriba. El resto del equipo, pues yo creo que está muy bien. Quizás la dependencia, y luego lo que vuelvo a repetir, y perdón por la frase que digo siempre, por lo menos ahora, lo que hemos comentado continuamente, que Forrest no es un base. es un jugador como base mediocre. El por qué, lo hemos dicho muchas veces, es un hombre que ralentiza el equipo, no corre, no hay velocidad, el balón lo pasa después de 5 o 6 botes, lo pasa siempre después de que él ha intentado una penetración, y eso que es potentísimo físicamente, para una bandeja, y entonces pasa el balón cuando está dentro y metido dentro de la zona, lo pasa a los pivos, evidentemente, porque hay ayudas. Pero por eso el problema de los tiradores y los de fuera es que no tienen balones cómodos, fáciles, como el año pasado con McIntyre, balones que se los da en la mano para nada más tirar, que es lo que le pasa a Howard. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, Robert?
Sí.
Que este equipo le faltan pues las dos piezas muy importantes. Howard es una persona que al principio yo lo veía, digamos, como problema o problemático para el equipo. Pero yo veo que Howard está intentando, y lo repito, hacer lo que manda Pablo, que es un baloncesto totalmente diferente a lo que veníamos haciendo los últimos años. ¿Qué pasa? Pues que le quedan y le faltan todavía rodaduras para llegar a ser lo que es. Que eso también se suma con el mal hacer de nuestro base, que no juega rápido, que suelta la pelota muy tarde, que ralentiza al equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tenemos el problema de Moneke, y yo creo que hay que hacérselo, como se suele decir la frase, hay que hacérselo ver o mirar. Porque este chico juega por su cuenta, por lo que sea, porque su carácter, porque es un jugador así, o porque está mirando la ficha del año que viene, por lo que sea. Yo lo dejo ahí. Pero este es un chico que en vez de sumar, resta. Yo lo que tampoco entiendo es que en algún medio, por fin Moneke, pero si Moneke para mí no está haciendo este año lo que debería de hacer. Pablo lo sabe, Pablo le saca los minutos justos porque no hace lo que él quiere y Moneke se mosquea. La prueba estuvo el otro día, como después de una charla con Pablo en el banco, lo vio la televisión, porque allí el comentario ayer a la tarde fue el mismo, se pone la toalla en la cara y se echa a reír como diciendo, ¿qué me va a decir este a mí? No, señor, perdona, Pablo es Pablo y te tiene que mandar y te tiene que decir. Entonces, para mí, el equipo en este momento, ayer lo he visto frío, lo he visto de ánimo bajo. Que te vuelvo a repetir, los problemas ahí están. Yo solamente he comentado alguna posibilidad del porqué. Y luego lo de Moneke. Howard va a llegar, Robert. Yo estoy seguro que va a llegar. En cuanto tengamos un base más rápido, que haga las cosas más rápido. Porque, claro, Pablo ha sido base. Y Pablo se estará comiendo los higadillos, porque lo que menos hace este equipo es lo que él hacía en su época y lo que ha hecho con el Madrid, que es rapidez, el base manda, el base dirige, y lo que dije el otro día, el base es la mano derecha del entrenador. Pero claro, luego vemos los minutos finales, minuto 10, minuto 20, se ganaba por 8. Forrest falla y Baldwin, sobre todo Forrest, dos balones. Segundo 30, 3 puntos. Va el ataque y Sedekeski se la juega 1-5 y le meten un tapón. ¿Por qué? Porque el base no pide la pelota, no manda, no dirige. Y luego al final, menos mal, Moneke casi está a punto, a 8 segundos, perdiendo de 2, hoy ganando de 2, está a punto de perder un balón que luego, no sé si es Baldwin o Forrest, lo recoge después de 2 o 3 manotazos del equipo contrario. Ya. Fíjate tú si ayer hubiese pasado igual que con los italianos. Yo a este equipo, te vuelvo a repetir y con esto termino, más que el hecho de acertar, porque estamos tirando y no metiendo sobre todo triples, es un poco para mí de ánimo, de esfuerzo, digamos, de interior. Algo le pasa a este equipo, o porque pierde, o porque el ambiente no es lo que quiera, Robert, pero este equipo necesita un poco más de calor por parte de los resultados. Llevamos 3 jornadas, lo que tú has dicho, que en los minutos finales, claro, a poco más se nos escapan. Entonces, falta solidez. Pero te vuelvo a repetir, lo que ha dicho Pablo, que él sabe por qué es, pero no lo puede decir delante de la prensa, porque él como entrenador no puede dirigirse negativamente a un jugador del equipo, él sabe, es la falta de un líder, de un liderazgo como puede ser el base. que mande y que domine. Y esto para mí es lo fundamental, y ya lo hemos comentado desde un principio, que es lo que más adolece este equipo, de un buen base.
Miramos adelante, porque es verdad, la Liga ACB se está comprimiendo para lo bueno y para lo malo, ¿eh? O sea, para lo bueno es que te deja opciones, sí. Para lo malo es que hay muchos equipos con los que has perdido que están ahí.
Sí.
Eso también
sí, es. Sí, no, la prueba está que hay dos equipos que están a la par nuestro que nos han ganado en casa. Eso, el Bascaveras está a favor de ellos.
Eso es. Pero bueno, como es el general, ahora debería ganar por mucho. Pero claro, no es fácil ganar por mucho a Unicaja la próxima semana. Aunque Unicaja esté ahora un poquito de capa caída, como lo puede estar
da
para Panathinaikos. Pero da lo mismo.
Da lo mismo. El problema es que nosotros estamos peor.
Claro, Maccabi, Panathinaikos, estos son fuera, y el domingo Unicaja en casa. Es tremenda la semana,
no te,
¿eh?
Pero bueno, perdona, no te lo pierdas, arreglón seguido. ACB, vamos a Manresa.
Sí.
Es uno de los equipos revelación como correcto. El año pasado.
Eso te iba a decir. Ojito, no nos quedemos aquí, sino hasta que acabe el año, esto te deja ya o con opciones al menos de seguir peleando, o prácticamente, si te sale mal, fuera de todo, ¿eh, Juan?
Pues fíjate tú que en Navidad, te vuelvo a repetir, que para mí, con un buen equipo, con un muy buen equipo, quizás hay dos o tres cositas que podíamos rematar al equipo a favor, como podría ser, que ya hemos dicho muchas veces, otro tirador, tipo Jedraitis y tal, pero vamos a ver dónde está eso y a qué precio, y fundamentalmente es lo que estamos comentando, de una dirección mucho mejor que la que estamos
teniendo.
Déjame
hacerte pregunta, Juan. Entonces, si... A ver, es difícil que Baskonia cambie o introduzca una pieza, ¿vale? Pero, claro, un 4 o un base, Juan. Y teniendo en cuenta que hay 3, o sea, que debería sacar a 2 bases si quiere traer un base. Y, bueno, con el 4 sí que lo podría traer, a pesar de que está en Diaye, pero bueno.
Yo seguiría sacando más tiempo al griego.
Hombre,
yo creo que,
no
que nos da más calidad de tiro. Es un hombre reboteador. Quizás le falla una cosa que yo creo que a Pablo no le guste, que es mal defensor de uno contra uno.
Sí. A veces hay algo que no acaba de gustarle, porque lo vemos que trae alegría y trae puntos y trae muchas cosas. Pero...
Sí, no, sobre todo que es un hombre muy fuerte, es un hombre muy ancho, es un hombre muy alto y luego que tira y mete. El problema quizás que le falla a Pablo, que quiere defender más, y que el suyo muchas veces él defiende cuando el suyo tiene el balón, pero en el momento que la suelta, no sé si te has dado cuenta, él, en vez de seguir flexionado y tenso, lo que hace es ponerse de pie, y entonces es cuando el suyo se va para adentro, porque defiende a gente grande que va hacia adentro. Entonces, pero yo sigo pensando que dentro de lo que hay en el equipo debería de jugar más. Vamos a dejarlo ahí. Yo básicamente, tú me dices, ¿un base o un 4? Si hubiese de calidad. Yo me voy al base. Es que yo empiezo siempre los equipos, y esto me ha subido muchas veces, por el base. Para empezar, el base. Sueño mucho con McIntyre, porque si estuviese en este equipo, si estuviese en este equipo estaría, igual es soñar demasiado entre los 4 primeros, pero estaría arriba. Este equipo sería diferente.
Muy bien, Juan, pues hablamos el viernes después de Maccabi y después de Panathinaikos, ¿te parece?
Muy bien, cuando quiera, Robert.
Un abrazo, Juan.
Un abrazo, hasta luego.
Hablaba Pablo Laso, que ha ido de Granada a Belgrado sobre el Maccabi. Ritmo muy alto.
Un ritmo muy alto de partido. Siempre se han caracterizado por esa situación de jugar con pequeños muy rápidos, con lo cual es muy difícil, entre comillas, igualarte a ellos, y tienes que parar ese ritmo para poder ser competitivo. Es un equipo que a campo abierto es bueno, muy atlético, y que obviamente nos va a obligar a hacer un partido serio desde el principio.
Venga, vamos terminando rápidamente con la media maratón de Vitoria-Gasteiz. Lidera para el campeonato de Euskadi masculino y femenino. Urco Herrán se hizo con la primera posición. Javi Pérez segundo, Íñigo Alzola tercero. Escuchamos a Urco.
Mucho más duro que cualquier otra edición.
Como vemos, lo pasó muy mal por el frío, por la lluvia. Escuchamos también a Jone, que hace 10 días ni se planteaba correr la media maratón.
Bastante, era mi primera media y decidí hacerla hace 10 días.
Pues Oriónak para los campeones, evidentemente, y para todos los que participaron, porque las condiciones eran complicadas. También hay que felicitar, y mucho, a las gloriosas campeonas de invierno en la segunda división, invictas y 7 puntos de diferencia frente a la Lama. Es que es para no creérselo. Andrea Esteban.
Creo que está haciendo el equipo, pues no llegamos a valorarlo todavía, ¿no?
Derrota del Araski, 66-55 frente al Sedis Basket. Madre Nurieta.
Pues al final me preocupa el sobre todo, más que la derrota, la forma en la que se ha dado, ¿no? Porque es una cancha muy complicada y la derrota pues evidentemente nos la podemos llevar a Vitoria, pero de la forma en la que ha sido, que ha sido con muy malas sensaciones, con un equipo que se ha caído, pues eso sí que me preocupa.
Y derrota también para el filial del Deportivo Alavés, 0-1 frente al Alfaro. No hay tiempo para más, lo dejamos aquí. Adiós.